despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas, aquí en la señal 11.2 de UChile TV y también Radio Universidad de Chile, el 102.5. Hoy día vamos a hablar del explosivo teléfono de Luis Hermosilla, de ahí salen sapos y culebras, de si sale o no sale el general director de Carabineros, del crecimiento económico del año pasado y cómo viene este. Y vamos a hacer un anticipo del anticipo que hicimos el programa pasado, ¿no? O sea, sin antes saludar a Alejandra Matus. ¿Cómo estás?
Muy bien. Es que si alguien hubiera apostado por nosotros la semana pasada, estaría ahí pagando 10 por 1.
Mirna Schindler, bienvenida.
Muy bien por acá, muy contenta.
Voy a explicar un poquitito. La semana pasada nosotros partimos el programa comentando algo que nadie sospechaba. Veamos.
No le vamos a contar, no es tema hoy, pero sí podemos contar. Dígame. Que nos estábamos acordando del caso Hermosillas, ¿no?
Estábamos.
¿En qué irá ese caso?
Sí, pues.
Tenemos que tomar.
¿En qué punto va? Porque los medios tradicionales lo dejaron de lado.
¿Qué de lado ahí?
Ahí se acuerda.
Pero compromiso lo vamos a traer en un próximo programa.
Es verdad. Oye, ¿te pasó?
Nos
sí,
pasamos.
Pitonizas, pues.
No, es que a lo mejor tenemos los WhatsApp de los fiscales.
Una de esas.
A mí decimos, oiga, aceleren la diligencia.
A mí me llegan antes que a Chadwick. Así que.
¿Te llegan antes que a Chadwick?
Antes, sí.
Sí. No, oye, ¿estás en los WhatsApp de Hermosilla? ¿Crees tú que estás en esos WhatsApp?
Obvio.
¿En las 7.000 páginas?
Obvio. Yo estoy en todo.
Nah. Eres alguien.
Por supuesto que no.
Oye, ¿te acuerdas de las 100, no eres nadie.
¿Se acuerdan de las 100 personas menos influyentes de Chile?
Sí,
ahí está.
Ahí está. Oye, estamos. Espérate, Alejandra, ojalá fueran 7.000. 777.256 páginas de mensajería entre Hermosilla y Muñoz.
En un celular, porque creo que le falta descargar otro.
O sea, no, con sus contactos, entre ellos Muñoz. No es que solo con Sergio Muñoz.
No, con Muñoz es una partecita.
Claro. O sea, por eso que muchos se preguntan, ¿y cuántos más irán a salir?
Bueno, ya dijo la Fiscalía que probablemente se van a desarrollar otras aristas.
Es que, ¿sabes lo que pasa, chiquillas? Que ahora hay tres celulares que no son de Hermosilla, sino que son del exdirector de la PDI. De ahí, sapos y culebras. Lo opuesto. Vamos a ver el video cuando empecemos a ver los sapos y las...
¿Me dejas decir algo que me pareció que lo primero que me salta, ¿no? Tomando en cuenta la semanita que hemos vivido, es que, ¿se acuerdan cuando los audios del abogado Hermosilla con Daniel Sauer, empresario, la abogada Leonardo Villalobo, él se ufanaba de que él había sido, si no jefe de inteligencia del PC en dictadura?
El señor compartimentación.
Claro.
El señor compartimentación.
Y entonces uno dice... que por supuesto es una cosa muy fantoche, porque, y aparte que el PC lo descartó y lo negó categóricamente, pero en definitiva, si tú tuvieras una experiencia en inteligencia y en compartimentación, o lo que se llamaría chequeo y contrachequeo, ¿usarías tu WhatsApp para dar información y recibir información? Y lo mismo de un jefe de la policía de investigaciones.
O sea, si tienes, se me ocurre que
si tienes la impunidad que tienen a esas alturas,
es que lo único que me
ni
explica.
Borras ni se te ocurre quién, cuándo, en qué fantasía o pesadilla de Hermosilla se imaginó que algún día le iban a incautar el celular.
Claro, exactamente. O sea, la única explicación que yo me doy para que estos dos personajes se permitieran mandar información clasificada y en algunos casos secreta por celular y por WhatsApp es que realmente operaban con un nivel de impunidad increíble. No les iba a pasar nada, ¿sí o no?
Sí.
Es el vértigo del poder.
El vértigo.
El mareo. Cuando ya te sientes en un sitial de grandeza, finalmente pierdes el sentido del peligro. Te sientes tan protegido, tan confortable.
Pero bueno,
que
si
no hay peligro que te amenace. Es
pero que algunos botaban los computadores al río para que se para que las pruebas, ¿no es cierto?, desaparecieran. En
pero
este
los
caso.
Botaron cuando una vez que fueron sorprendidos. Por eso yo creo que una de las cosas positivas de todo esto es el actuar de los fiscales en este caso, porque eso es lo que sale de norma, digamos, que los fiscales hayan no solamente formalizado, sino que actuaron sigilosamente, no se les filtró nada. Increíble. Y sorprendieron al jefe policial, sorprendieron al gobierno, sorprendieron a todo el mundo porque actuaron como se tiene que actuar en este tipo de investigaciones. Cualquier filtración hubiera hecho que el señor Muñoz hubiera
activado el delete.
O esos que ponen ahora así como este mensaje se borrará en los próximos 30 segundos.
Exacto, claro. Exacto.
Yo tengo tres preguntas que me dan tres tiritones.
A ver.
La primera es la misión cumplida. Porque cuando nombran a Sergio Muñoz, el abogado Luis Hermosilla se ufana, a propósito de esta fanfarria que tú comentas de él, de que tuvo mucho que ver con su nombramiento y le dice misión cumplida. ¿Cuántas otras misiones cumplidas tuvo el señor Hermosilla? Me refiero a cuántos policías, cuántos funcionarios públicos, cuántos jueces corruptos finalmente hay por ahí pululando que le entregaban información a él y a quienes se relacionaran con él. Segunda pregunta, y se las dejo planteadas. ¿Cuántos casos van a tener que reabrirse? Porque aquí sabemos de 5 causas. 2 de ellas estaban cerradas, sobreseídas, las dos que involucran al expresidente Piñera, Minera Domingo y caso Casino Joy. Lo más probable es que los abogados querellantes quieran abrir esas causas. ¿Y cuántas otras causas? Porque las de Guevara y de Torrealba, que son el exalcalde y el exintendente, están abiertas todavía. Pero si una causa se sobresee y después se conoce que hay información que podría haber obstruido esa causa, por lo tanto tendría que abrirse. Y la tercera pregunta, porque la de Enjoy se la quiero hacer directamente a la Alejandra, es cuántos otros receptores de la información que estaba dispuesto a filtrar el director de la Policía de Chile, el máximo jefe de la policía científica del país. ¿Cuántos otros receptores?
Auxiliar de la justicia.
Órgano auxiliar de la justicia. No solo eso, segunda institución con mayor confianza en Chile, 84%, después de bomberos y antes de carabineros, viene investigaciones. ¿Se van a reabrir las causas, Alejandra? ¿En qué están esos casos, Minera Dominga y caso Enjoy?
Bueno, partamos por caso Enjoy, que ni siquiera vio la luz. Yo creo que ese es un caso gravísimo, porque es como las películas de intrigas policiales, donde ¿cómo nace el caso judicial Enjoy? Uh-huh. Parte primero de revelaciones de prensa, algunas de las cuales hicimos en la red, sumadas a una comisión investigadora que había en la Cámara de Diputados, y los diputados que hacen esta comisión, que concluyen con un informe lapidario sobre las posibles responsabilidades del propio Piñera y otros funcionarios y otros amigos de Piñera en este caso, se lo llevan el expediente al fiscal Abbott.
Perdona, ya. Y antes de eso, la Contraloría General de la República también desestima algún tipo de falta a la probidad.
No.
¿No?
No.
Claro que sí.
Pues. No, es que...
A ver,
bueno. Ay, pero espérate, antes que todo, porque para que yo, por ejemplo, yo quiero entender qué es lo que se investigaba en el caso Enjoy. Ya.
El caso Enjoy es la... Bueno, nosotras somos periodistas que cubríamos el Congreso en los 90, ¿cierto? En los 90 solo había un casino en Chile, ya, que era el casino de Viña del Mar del señor Martínez, el Jorge Martínez.
Ya.
Amigazo de Sebastián Piñera, pero amigazo también de todos los políticos. Digamos, hubo mucha farra y muchas fiestas. Había parlamentarios que dejaban el cheque enterito, lo dejaban depositado en el casino para sus gastos del mes. Ya. Después
esa onda.
Después de esa farra, digamos, provinciana, de quién viene un país que venía saliendo de dictadura, tal vez los parlamentarios necesitaban fiesta. Bueno,
un poquito de destape.
Un poquito de destape, ya. De más. Pero después hubo muchas presiones de las industrias del casino del mundo de abrir más casinos.
Dale.
Chile siempre tenía una política austera respecto a los casinos y salía don Gabriel Valdés, súper casó, a decir que no, que los casinos eran, que son, antros que permiten lavado de dinero, narcotráfico, trata de blanca, sí o sí, históricamente, digamos, por ahí se lavan muchas plata. Uh-huh. Entonces hubo una gran oposición, pero finalmente se permitieron casinos y entraron a Chile varias empresas y hay varios casinos a lo largo de todo Chile que se licitan, se establece una relocación y se licitan. El señor Martínez se había adjudicado en 2018 el casino de Viña del Mar, prometiendo varias cosas, prometiendo que le iba a meter no sé cuánta plata al municipio de Viña del Mar, que iba a hacer inversiones, pero además se adjudicó otros 4 casinos que tenía que desarrollar.
Son permisos proporcionados por el Estado.
Claro, dale, permisos son por el públicos. Estado que te doy la concesión, que es en el fondo el permiso a gestionar esta empresa que en el fondo no produce nada, digamos, es simplemente la gente pone plata, pierden más que ganan.
¿Qué año?
Eso fue el 2018.
Perfecto.
Pero tenía que cumplir esto en un plazo y no cumplió. No hizo las inversiones, no puso la plata. Todas las verificaciones que hacía la superintendencia de casino, que es una entidad muy feble y que dirigía la señora Vivian Villagrán, no cumplió nada. Y se vencía el plazo en 30 de enero del 2020, me parece. Se vencía el plazo.
Ya.
Y Sebastián Piñera, el 29 de enero del año 2020, firma el famoso decreto 77, autorizando la extensión de aquellos que tuvieran empresas de casinos que estuvieran a punto de no sé qué. Bueno, era un decreto que solo le aplicaba al señor Martínez porque era el único que estaba a punto de cobrar las boletas de garantía por no haber cumplido su compromiso e iba a perder la licencia. Si perdía la licencia, se le iba a las pailas al casino, pero no solamente al señor Jorge Martínez, sino que a todos los que invertían plata en el casino. ¿Quién? Piñera. Piñera, su fideicomiso ciego, tenía unas platitas en el casino. ¿Quién más? Ignacio Guerrero, la persona con la quien fallece, que está en helicóptero con Piñera ahora en el lago Ranco. Ignacio Guerrero había sido un alto ejecutivo en ese momento de Casino Enjoy, después pasó a ser director, todavía es director del casino, pero iba a tener problemas. Las dos empresas que llevaban el fideicomiso de Piñera estaban en problemas monedas, primero por las platas de sus clientes, entre ellos Piñera, pero también porque habían garantizado las boletas de garantía. Eran el aval. Si el señor Martínez no cumplía, Monedas iba a tener que pagar esas boletas y, por lo tanto, era una debacle económica para muchas personas.
Súper importante este resumen que hace para entender ahora cómo entra el caso de Luz Hermosilla con Sergio Muñoz.
Y este decreto, que se firma el 29 de enero, no tiene vigencia inmediata. Tenía que pasar a Contraloría, todos los trámites. Recién sale de Contraloría el 11 de febrero. Pero estamos en Chile, se aplicó inmediatamente. O sea, se firmó el decreto, inmediatamente se le dio nuevo permiso a Jorge Martínez. Bueno, y Jorge Martínez pudo seguir existiendo. Todo esto que es, digamos, una irregularidad porque es el presidente usando su autoridad para beneficiar a un particular que además coincide con ser con su amigo del alma, donde trabaja el financista de su campaña y gran amigo Ignacio Guerrero, y además con plata suya familiar puesta en el casino, se lo lleva, todos esos antecedentes se lo lleva el diputado González y los otros diputados se lo llevan al fiscal Abbott. El fiscal Abbott se lo remite a Armendariz. ¿Y qué pasó? Nada.
La causa...
quedó.
Cri-cri.
¿Por qué me dices que no hubo tal resolución de la Contraloría? La Contraloría
porque
dijo que no había falta de probidad. Esto es lo que yo recuerdo.
Explíqueme de después. Piñera.
¿De Piñera? O sea, pues.
Claro, bueno, pero es que no.
La parte importante.
Pero es que lo que importante es que Contraloría sí estableció que la superintendencia de casinos favoreció a el casino en Joy y a Martínez. Y le hizo un reproche. Eso y ordenó una auditoría detallada de todo, de cómo esta superintendente Vivian Villagrán, muy cercana a Piñera y al ministro de Hacienda de entonces, que, milagro de milagros, a pesar de este reproche, sigue en el cargo hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Contraloría con esta auditoría? quedó ahí archivada harto tiempo. Hace poco, de manera secreta, se le entregó los resultados de esta auditoría a la superintendencia de casino para que haga sus descargos y ahí va ese caso. Ya. Pero lo importante es que desde el punto de vista judicial no se levantó un lápiz para investigar este caso. Entonces aquí toma relevancia que Hermosilla haya pedido antecedentes del caso a Sergio Muñoz. Sergio Muñoz le manda antecedentes y el caso se sobresee. Al abogado, el fiscal Almendario dice, bueno, el caso no tiene importancia porque el caso está sobreseído. Pero la pregunta del millón es, ¿se sobreseyó antes o después de que Hermosilla se metiera en el caso?
Déjame agregarte algo, me permites, Yasnak, en esta trama tremenda, este escándalo que tiene hoy día a un ex jefe de policía que hace cuánto, algunos días era el jefe de la Policía Civil, lo tiene tras las rejas técnicamente, pero lo tiene en prisión preventiva. Fíjense ustedes que el abogado Juan Carlos Manrique, abogado de Sergio Muñoz, dice lo siguiente. Hermosilla le dice, yo soy el abogado del presidente, a su defendido, y él cayó en una suerte de encantamiento, dice él. Y acá viene la parte de Enjoy, que la quiero vincular. Y le pregunta una muy buena entrevista de la segunda, y le dice el periodista, ¿y Enjoy qué es? Es proteger la institución, porque él dice, todo lo que hace mi defendido es para proteger la institución del presidente que estaba complicado por el tema Minera Dominga, por un lado, que ese es otro tema, y Enjoy. Y mira la respuesta, permítame, por favor, la respuesta del abogado. Eso tiene razón con el decreto que extendió las boletas de garantía de ese operador. Lo mismo que tú acabas de decir, porque si se las cobraban, quebraba. Y resulta que lo que estaba detrás de la denuncia de la Cámara de Diputados es que este caballero, entre comillas, entre paréntesis, Piñera, tenía inversiones a través de sus sociedades familiares, de BTG, Fideicomiso, y se le iba, y si le iba pésimo, se iba a la chuña su apuesta, que en realidad la habían hecho los niños, los hijos de Piñera. O sea, le dice el periodista, era proteger al presidente en lo financiero. La misma historia dijo, si le va como las reverendas en esta cuestión, en definitiva, era para proteger la institucionalidad del presidente.
Bueno, Juan Carlos Razón Manríquez, Juan Carlos Manríquez, que a confesión de prueba, o sea, ahí está el motivo, que es un motivo espurio. No puede la policía no es una guardia personal del presidente, ni puede usar los recursos del Estado para proteger al presidente ni a nadie. Es impresentable. Ni siquiera la excusa de o proteger la presidencia o proteger a la policía, ¿de qué? ¿Del descrédito? No es aceptable.
Por eso, razones de Estado.
Pero miren el dato. Juan Carlos Manríquez, entre todos sus clientes, hoy día tiene a la Asociación de Casinos. Es el abogado de la Asociación de Casinos de Juego.
Ah, no.
Es que si no hay...
Cerremos bueno, por fuera.
De todas maneras, el otro caso que involucra al extinto presidente Piñera, que es Minera Domingo, recordemos que fue la causa de la segunda acusación constitucional en su contra, que sí se aprobó. ¿Se acuerdan el filibusteo del diputado Naranjo, el viaje raudo del entonces diputado Giorgio Jackson, etcétera? Entonces estas causas podrían reabrirse a propósito de esto. Pero yo creo que esto deja planteado un desafío que se ha barajado durante mucho tiempo y que quedó trunco por la crisis de seguridad, y es la reforma necesaria a las policías, porque no es posible que un jefe policial tenga siquiera la posibilidad del espacio, el margen de maniobra como para filtrar información reservada.
Y que no quede registro.
En una institución moderna, con controles, con participación de la autoridad civil, además, tiene que haber dispositivos para evitar este tipo de corrupciones. Y aquí las policías se mandan solas. Y por lo tanto es un buen espacio para hacer la reflexión respecto a por qué se detuvo, se bloqueó la reforma de las policías cuando nuevamente se demuestra la necesidad de policías modernas con más accountability, con control civil, con registros más ordenados, con modernización, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un primer desafío. Pero yo quería preguntarte a ti, Mirna, ¿cómo viste esta polémica de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, con el fiscal nacional? Porque ella dice que estamos en presencia probablemente de una red de corrupción que involucra por ahora a personas de la actual oposición. ¿Cuál es la parte no real de esa afirmación que lleva al fiscal Valencia a decir, oiga, si usted tiene sus antecedentes, los tiene que entregar de una manera como exhortadora?
A mí me parece que, a ver, lo primero, tú lo dijiste al comienzo, aquí la fiscalía lo ha hecho bien, lo hizo tan bien que logró mantener, ¿no es cierto?, el secreto de esta operación de tal manera que pilló de sorpresa al principal imputado en este escándalo, como es Sergio Muñoz, que hoy día está en prisión preventiva. Por lo tanto, claro que sorprende esta declaración que hace el fiscal nacional, porque uno podría decir, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias para establecer o para despejar todas las hipótesis posibles. Podría ser una hipótesis, como pueden haber otras, pero negar ex ante, o más bien imputar a la o conminar a la vocera de gobierno a que entregue los antecedentes. Lamentablemente, el señor Ángel Valencia tiene ahí un pequeño tejado de vidrio, de acuerdo a todo su historial, de todas esas reuniones, esas cosas que pasaron antes de su designación, que hacen pensar, ¿estará o no protegiendo a alguien? ¿Te fijas? A mí,
reuniones con una cena con el ex hoy decano Andrés Chadwick, que aparece mencionado aquí. Yo quiero preguntar, si Andrés Chadwick solamente recibe, porque nadie es responsable o culpable de recibir un WhatsApp. Tú me puedes mandar un WhatsApp a mí confesando un crimen y yo por eso no voy a ser criminal. Pero hace 2 años y medio que recibió, al menos sabemos, de un WhatsApp que da cuenta de que su amigo Hermosilla tenía acceso a información reservada de la policía y en 2 años y medio no dijo nada. No se dio cuenta que esto era un escandaloso acto de corrupción, habiendo sido recién ministro del Interior. Entonces, cuando se habla de red de corrupción, no digo que él participara en esto, pero a lo menos es sospechoso que no haya hecho la denuncia. Pero, a ver, si 2 jefes policiales corruptos, porque está involucrado el anterior a Muñoz, Espinosa, más un abogado que a la sazón estaba contratado por La Moneda, intervienen en procesos judiciales de un alcalde de Renovación Nacional y de un intendente de ese mismo partido, y en un proceso que involucra al presidente Piñera, o sea, yo creo que a lo menos podemos hablar de una red, podríamos decir presunta corrupción, pero no sé qué es corrupción si perpetrar el delito de filtrar información, el delito es en el caso del funcionario público, pero también Hermosilla era funcionario público, si trabajaba, o al menos tenía
no era unos funcionario caracteres. Público técnicamente.
A ver, despejemos eso. La paja del trigo. De partida, Hermosilla trabajaba...
Aquí no hay paja.
Ya.
Yo tiré puro trigo.
Sí. Trabajaba Hermosilla para el Ministerio del Interior en el momento en que recibía esta información. No es que la recibió después, no es que la recibió mientras ejercía funciones, contratos varios, diversos, no solamente para el Ministerio del Interior.
O sea, no era dedicación exclusiva.
No era dedicación exclusiva.
Pero era dedicación importante.
Y era el operador judicial de La Moneda y así se presentaba en los medios, además. Se presentaba como el encargado en la sombra de los casos. Se dice, no, es que el caso tal lo llevaba Samuel Donoso, el caso sí, eso era el abogado con patrocinio y poder. Pero el que coordinaba la acción judicial de ese gobierno era Hermosilla y Hermosilla llegó ahí por Andrés Chadwick. Y trabajaron juntos mientras que Andrés Chadwick estuvo en La Moneda y siguió trabajando ahí después que Chadwick se fue, pero eso no significa que rompieron su relación de amistad. Intercede, por lo menos queda así la idea, él mismo por lo menos se jacta de haber ayudado a Muñoz para que asuma el cargo. Muñoz, que había sido jefe de inteligencia, o sea, ya tenía una relación con el jefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones, no con el señor que recibe los partes policiales, que no sabe qué está pasando, que no sabe quién es el presidente, no. Con el jefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Delfín de Héctor Espinosa. Y ahí, en los correos, hay cosas como, hay que investigar al juez Campos, al fiscal que estaba investigando a su jefe anterior. Entonces, eso es una red. Así son las redes. Así es funciona. Alguien que ayuda a alguien y que pasa la información a otra persona. Es una red ilegítima porque eso está, por supuesto, que fuera de todos los procesos. No son diligencias justiciales, no hay ningún conducto
regular.
Claro, dice, no hay evidencia de que esto haya perjudicado. Por supuesto que no hay evidencia porque de eso se trata, de que no haya evidencia. Por eso le recibe por WhatsApp, después llamará por teléfono, se juntarán en el club de golf, se pasa la información. De esas son las redes. Y por supuesto que la audiencia de formalización es la prueba que tiene, necesita la ministra Vallejo. Es cualquier persona con dos dedos frente, dice, además ya lo dijo en un tono muy inmesurado, dice, es posible que estemos ante una posible presunta no sé qué, más condicional no podía ser la reacción de Valencia.
Que por ahora involucra a opositores.
La reacción de Valencia es totalmente fuera de de libreto, así como, perdón.
Raro.
O sea, entrega las pruebas, perdón, tus fiscales están entregando las pruebas.
Es que ahí comunicacionalmente se le escapó la cabra pal monte.
Sí.
Ahí
señoras, señoritas.
Gracias.
Nos queda una derivada de esto que es la salida o entrada o permanencia del director de la policía uniformada. Bueno, así con Hermosilla, pues, niña.
Ya, pero es que yo quiero aprovechar porque la Ale, la otra vez cuando estalló el caso Audios, me acuerdo perfecto, Ale, que hiciste un perfil de Hermosilla, porque uno se pregunta, ¿cómo tanto poder? Ahora estaba leyendo mientras ustedes hablaban, porque este es un programa dinámico, somos también informaciones que están en desarrollo, publicado por La Tercera, nosotros les damos el crédito a nuestros colegas.
Claro, como que corresponde.
Nicolás Quiñones y Alonso Vattel, el día en que Hernán Larraín, exministro de Justicia del gobierno del presidente Sebastián Piñera II, le advirtió al expresidente Piñera la influencia de Hermosilla en nombramientos judiciales, o sea, hasta nombrar jueces.
Pero claro, porque es como lo que quedó de la vieja justicia, que supuestamente se reformó con la reforma procesal penal. Se reformó una parte buena, importante, que son las investigaciones penales, pero el sistema de nombramiento sigue igual y hay espacio para los operadores judiciales. Los operadores lo que hacen es que tú eres candidato, ya yo te organizo una cenita, si te nombran, bueno, después yo te voy a ver con una causa mía, ¿qué vas a hacer tú? ¿Me recibo o no me recibo?
Oh, qué atroz.
¿Me pides una audiencia?
Por eso es que yo creo que esta frasecita de la misión cumplida.
Por supuesto, es reveladora de que él estuvo detrás del nombramiento. Puede ser blufeo o no blufeo, pero para efectos sirve igual.
Pero
o
¿qué sea, tanto poder? ¿Cómo que tú que lo conociste?
¿Por qué? Porque Lucho Hermosilla estaba dispuesto a hacer lo que no hace ningún abogado. Es el abogado que quiebra huesos, que está disponible para amenazar, para decirte, yo sé esas cosas, sé tales cosas de ti, por eso le pedí a Muñoz que averigüe sobre tal fiscal. Él hace cosas que están fuera del rango de la defensa normal, habitual, que es, bueno, ¿cuál es tu caso? ¿Podemos recurrir a la ley? No sé qué, esta va a ser la línea de defensa. No, él hacía estas defensas o actuaciones fuera del foro judicial, juntando gente, llamando, se entera de una cosa, la lleva para otro lado, presiona.
Con licencia para matar, digamos.
Con licencia para
cinematográficamente.
Una y por eso sus servicios eran muy valorados. Por eso,
bueno, el gobierno de Sebastián Piñera le pagaron más de 200 millones de pesos, según publica Ciper Chile, casi 240 millones de pesos.
Que igual para gobiernos. Lucho Hermosilla esas son las
eso
monedas.
Es para pagar la vencida.
Sí. Ha sido muy confusa el episodio del día viernes, cuando se produce el allanamiento, la diligencia, estalla el escándalo y sale renuncia al cargo, digamos, porque la audiencia de formalización fue recién ayer, martes. Fue confuso porque estuvo tres veces, dice su abogado, en La Moneda. Nunca le pidieron oficialmente la renuncia, sino que le dijeron, oiga, lo insto a que usted voluntariamente presente la renuncia. Todas estas presentaciones de renuncias voluntarias no son muy eufemísticas, pero tienen mucho que ver con la manera en que se ejerce el poder. Finalmente, él presenta voluntariamente su renuncia, no se le pide, Pero queda la pregunta respecto del otro jefe de la policía, que también está formalizado, cuya audiencia para entregar los detalles de esta formalización va a ser el 7 de mayo, Ricardo Yáñez, director de Carabineros de Chile. Y se reabre entonces esta disparidad de criterios, porque un formalizado, que todavía no había sido su audiencia de formalización, tiene que salir y el otro formalizado no. La respuesta que se da formalmente
no, pero todavía no ha sido formalizado.
Uno, no, pero es la decisión de la...
Claro. En ambos casos.
En ambos casos ya hay una decisión de la Fiscalía formalizarlo. Es la misma situación, solo que un caso fue primero, el otro después.
Claro, y Espinosa tampoco había estado en la audiencia de formalización.
No hay posibilidad de que a Yáñez no lo formalicen, a menos que él gane algún recurso.
Entonces aquí viene esta frasecita del criterio que es el punto de inflexión. El punto de inflexión es la audiencia de formalización a la que tú te refieres, Mirna. Exacto. Que se produjo en el caso de Espinosa ayer y que se va a producir en el caso de Ricardo Yáñez el día 7 de mayo. Larguísimo esto. Además, lo quiere alargar otro poco, quiere tratar de que se anule, etcétera. Pero en un caso, la respuesta para ante esta pregunta, ¿por qué uno sí y el otro no? Claro. Es que Muñoz perpetró él directamente el delito de entregar información.
Tanto que reconoce no el delito, pero reconoce haber filtrado la información.
Exacto. En cambio, Yáñez...
Claro, pero es que dice que no, como no afectó. Sí. Entonces,
en cambio, Yáñez... supuestamente no perpetra él directamente el delito porque es un caso de omisión, pero la omisión es un delito también. Entonces sí lo perpetra directamente. Es un delito responsabilidad de mando. Se supone que el peso de la prueba no va a ser suficiente porque requiere mucha prueba la configuración de ese delito, pero no es un delito por interpósitos. Es un delito la omisión de su responsabilidad de mando frente a violación a derechos humanos es
graves,
un delito,
no graves
es
un, y gravísimas.
No es un posible delito ni es un antedelito, es igualmente delito. Y no podemos decir que es menos grave que filtrar información.
Ahora, yo creo que ahí lo que importa es el estándar de la responsabilidad política, porque en el caso de Muñoz eso es lo que se le exige, digamos, o lo que se le pide que haga voluntariamente, que en el fondo asumir la responsabilidad política. Podrías, incluso la formalización no es una condena. En términos judiciales es la manifestación de cargo. Él tiene ahora el derecho a defenderse y puede que de aquí a un plazo, imagínate que podría resultar absuelto. Imagínate que en el caso hipotético resulta absuelto. Igual renunció. ¿Por qué? Porque es el ejercicio de la responsabilidad política. Claro. Y creo que en ese el estándar debiera ser el mismo. ¿Por qué no es el mismo? No lo sabemos. Pero yo creo que más allá, que tiene, esto tiene muchas consecuencias políticas, pero tiene una consecuencia que es poco evidente. Carabineros e Investigaciones tienen una rivalidad histórica. A veces Investigaciones estaba por debajo de la apreciación social cuando Carabineros estaba en la cima de la gloria. Carabineros baja a los subterráneos de la aprobación social. Investigaciones sube y todas las series de televisión, lo in era tener un policía con la chaquetita azul. Ahora, en este minuto, todavía Investigaciones campea, ha subido Carabineros, pero desde el punto de vista de la moral de los funcionarios, es un golpe muy fuerte tener que entregar, así lo sienten ellos, se entregan a su director. A tú ponen la cabeza y les corta la cabeza. ¿Por qué al otro no? Y ese es un problema que yo creo que está muy soterrado y que no se va a ver, pero eso lleva, por ejemplo, a las huelgas silenciosas de brazos caídos, de policías tirando para atrás la orden de investigar y no haciendo nada porque...
Que hay además una
hay un privilegio.
Claro. Hay una tradición de rivalidad entre esas dos policías.
Yo
además
quiero comentarte algo, Yasna. Yo creo lo siguiente, entiendo a lo que tú vas, ¿no es cierto? Como diciendo, acá el gobierno... al menos en mi punto es, el gobierno está en un zapato chino porque se acerca la fecha de formalización de Yáñez, que va a ser en mayo, no sé el día, pero...
El 7 de mayo.
El 7 de mayo. Pero el punto hoy día es que el gobierno, si procede a pedirle la renuncia a Yáñez, se expone a tener una situación que igual es compleja, que son las dos cabezas de sus policías descabezadas. Y la gran pregunta respecto de Yáñez ya no es si va a salir o no va a salir, porque es claro que va a tener que salir, finalmente va a salir. Si el punto hoy día es con quién lo reemplazan. Y que era la misma discusión que hubo cuando recién se supo de la formalización eventual y que fue finalmente que va a ser formalizado en mayo. Entonces, ahí hay un tema político que es mucho más que lo que debiera ser desde el punto de vista de lo correcto, de lo ético o de lo que uno esperaría o de lo que la ciudadanía esperaría o de lo justo. Y en ese sentido, yo entiendo la suerte de ambigüedad que se ha vivido en estos días en que un ministro, dicen que se arrancó con los tarros, a lo mejor no se arrancó tanto con los tarros, al tratar de pedirle vía respuesta de una entrevista de televisión, o más bien tirarle la pelota a Yáñez. Pero obviamente que esa confusión, esa ambigüedad está a la vista porque el gobierno, insisto, está en un zapato chico.
Ya, pero es que en política el problema que no se resuelve solo crece.
Exacto.
Solo crece. Ya, pero este problema se había resuelto en una especie de entente en que dijeron, bueno, hasta que lo formalicen.
Pausa.
Pausa hasta que lo formalicen. Pero entre medio cae Muñoz y eso cambia toda la dinámica de las cosas. Hay un caso demuestra de otro jefe policial formalizado que renuncia.
Y además se produce la contradicción con el ministro de Justicia, que nunca se supo bien si fue un sondeo que hizo respecto de que tenía que renunciar o se arrancó con los tarros y expresó una opinión personal. Bueno, pero yo les quiero pedir, Alejandra y Mirna, que tenemos muchísimo más que decir.
Ya.
No pararíamos nunca, pero tenemos que cambiar a otro tema.
Vale.
Venga. Que es para sobarse las manos, los pies, todo.
Para sacar los palillos, dices tú.
Y el derrumbe de los consensos en el Senado de la República. Esta institución impoluta, el templo del diálogo, de la mesura, de los consensos, bueno, era otro antro más de incumplimiento de palabras, operaciones, ego, etcétera. ¿Cómo lo vieron, Alejandra?
Ups. Bueno, creo que aquí hay lo obvio que, por supuesto que tiene consecuencias. Esto es como un terremoto 9 en la política, porque puede que hoy día se resuelva, hay una cabeza y se resolvieron las cosas de las comisiones y tal, pero la herida que deja es enorme y esto trae resentimiento y por lo tanto deseo de cobrar las cuentas.
Porque sed de venganza.
Entonces, en política esto no pasa sin que haya secuelas en el futuro. Eso así como a primera vista, pero también yo creo que el estilo de Jimena Rincón, no sé cuánto más le va a dar, no sé cuánto más puede usar esta bandera de decir voy primero, entierro el puñal y me salgo con la mía. Ahora, sí creo que el PPD la embarró en demorarse tanto, y qué importa que si Jimena ordene, que si Pedro Araya, show. Y también creo que el ministro Álvaro Elizalde, no sé dónde estaba Álvaro Elizalde.
Lo que pasa es que
lo veo también ausentito en lo que está pasando en la Cámara.
Sí, pero cuando se traspasa un límite tan básico de la política como quebrar las confianzas de un acuerdo firmado, no sé qué puede hacer ningún ministro. ¿Eh?
No, pudo haberlo hecho antes.
Claro.
Antes de que la sangre llegara.
Mira, no, pero es que antes ya estaba la voluntad de hacerlo, ¿cierto? Se fraguó antes. No,
claro.
De que se le ocurrió ese día, no.
Bueno, para los que a lo mejor no tienen por qué necesariamente nuestra audiencia saber qué pasó.
Sí.
En el fondo estaba acordado que la presidencia del Senado le correspondía no solo a un senador oficialista, sino que a un senador vinculado o PPD, digamos, independiente pro PPD o PPD. Y eso se enredó por una serie de tecnicismos que es largo explicar, pero acá yo quiero ir a otro punto que me parece aún más complejo. ¿Cuál es la señal que le damos a la ciudadanía? Porque ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es solo que la señora Jimena Rincón, la senadora, se picó y como ustedes se demoraron mucho en darme la presidencia de la Comisión
de Hacienda,
que era el PPD, que tenía que darle esa firma, ese papelito, y llegaron tarde con el papelito? No, mira, Aquí yo creo que la gente es menos ingenua de lo que nosotros creemos y yo creo que todo el mundo entiende que lo que hay detrás son acuerdos, el pirquineo de voto, estas traiciones más grandes, más chicas, tienen mucho que ver también con los procesos que vive el país y que ya lo hemos venido contando hace mucho tiempo, que el gran problema que tiene nuestra política y nuestro sistema político, aparte de la fragmentación, la cantidad de partidos, es que estamos pasando de una elección a otra. Y viene ahora una elección muy importante, la más importante antes de la presidencial, que son las municipales. Y Demócrata es un partido
minúsculo.
Minúsculo, un pichintún de partido.
Pichiruchi.
O como diría Klaus Schmidt-Hebel, pero esa es otra conversación, el economista, pichintún de crecimiento, 0,2. Bueno, este es un partido chiquitito. Que claramente ya pasó a la centro-derecha, ya más que el centro, es un partido de centro, hoy día es un partido de centro-derecha junto con Amarillo, claramente, lo dijo el ministro Mañalik, ex ministro Mañalik en conversación conmigo, lo digo porque me lo dijo a mí, pasaron, ya atravesaron el Rubicón. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita un referente importante, Chile Vamos, ¿para qué? Para poder tener presencia en estas municipales y sacar, aunque sea un par de alcaldes, no sé. Entonces, ahí está el tema de fondo. Entonces, ¿cuál es el efecto para la ciudadanía? Que a mí lo que más me importa es qué triste espectáculo. Y quiero cerrar solo con esto. Mira, estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Aparte de decir que los partidos políticos son la institución en la que menos confía la gente, 87,3% de desconfianza, el Congreso Nacional tiene un 79,8%. Gracias a este tipo de cosas. ¿O no? Porque tú dices, si no se honran los acuerdos en lo más mínimo, ¿qué podemos esperar para sacar adelante los grandes temas pendientes eso, como la reforma a las pensiones?
Por eso es que además está la herida narcisista de los senadores, porque todos se dan cuenta que la operación, sobre todo de la oposición, si la operación fue de la oposición, sí, el oficialismo aquí es víctima, habrá cometido muchos errores, pero es víctima de la ruptura, de la que además dirige, o sea, además esto es muy a desparpajo, digamos, claro, al descampado, como se dice en el Código Penal. El principal beneficiado del acuerdo de administración era quien estaba dirigiendo esta sesión, porque él estaba en la presidencia del Senado, estuvo un año, porque hubo un acuerdo de administración y lo rompe y ejecuta esta ruptura. Pero esto no es que rompe un pololeo. O sea, esto no es una pelea de cabros chicos que se tiran los avioncitos en la cabeza. Esto es muy grave. No es solo la ruptura de un acuerdo administrativo, porque es un acuerdo de gobernabilidad. La decisión que aquí se ha tomado es configurar una nueva mayoría de oposición de derecha, porque yo creo que a esta altura sería un poquito bochornoso para demócratas decir no, seguimos siendo de centro izquierda.
No, pero no. Yo no he
escuchado. Pero por sus votaciones.
No. Ellos dicen que son de centro.
Pero para el plebiscito recordamos que eran la cara centro izquierdista del rechazo, para el primer plebiscito.
El primer plebiscito. Pero
hay la decisión de romper un empate por parte de demócratas, que además se está haciendo extensivo, porque por supuesto que el apetito de poder de demócratas está súper abierto ahora en la Cámara de Diputados. Exacto. Y la diputada, se me olvidó en este minuto.
¿Carol Cariola?
No. Joana Pérez.
Joana Pérez, exdemócrata cristiana.
Sí, está a punto de instalarse en la presidencia de la corporación, en vez de un comunista, que también era el acuerdo. Pero ese acuerdo se ha roto como 3 veces. Entonces ya no escandalizaría tanto. Pero se rompen 2 principios fundantes de la democracia, y eso es muy grave. Uno, la regla de la mayoría, porque el pueblo de Chile eligió a un Congreso de centroizquierda y sin mediar elecciones, hoy día hay un Congreso de centroderecha. Así de simple. ¿Por qué? Porque 2 personas que en otra normativa electoral habrían perdido sus cargos si hacen lo que hacen, decidieron cambiar de opinión política estando ejerciendo el cargo para el cual fueron elegidos en virtud de su militancia demócrata cristiana. Entonces cambia la correlación de fuerza, que no es una cuestión que se haya establecido por azar o por deseo personal de cada miembro. La soberanía popular eligió un Congreso de mayoría de centro izquierda. Pequeña mayoría, pero mayoría al fin. Y hoy día hay una mayoría decisiva de centro derecha. Y eso va a significar, por supuesto, que se frustran todas las reformas. Y aquí llegó la reforma previsional de la Cámara con carcasa nomás, y existía la perspectiva o expectativa de que se llenara de contenido, y eso va a ser bien difícil. Y el otro principio fundante de la democracia que se ha roto es el de la representación, porque estas personas no fueron elegidas por en virtud de sus atributos personales, pueden tenerlo, no es el ánimo de este programa ni de mi persona descalificarlos, pero fueron elegidos porque representaban un proyecto político. La ley de partidos políticos y la ley electoral establecen un sistema proporcional, impiden la elección de listas de independientes. Si alguien es independiente, para ir a la elección y resultar elegido tiene que estar en una lista, si no, no tiene ninguna posibilidad de sumar votos. Y sin embargo, luego de haber sido elegidos, se cambian de posición, de proyecto, porque uno imagina que detrás de este cambio de partido hay una toma de posición política, ideológica, si no, nadie se cambia. O sea, uno esperaría, ¿no? Que no se cambiaron el vestido, se cambiaron de posición, de pensamiento, de cosmovisión.
Recordemos que en el Senado la elección es cada 8 años. Entonces, también es bien gratis cambiarse, porque pasa una década antes de que tengas que...
Es que es heavy.
Ahí le quedan 5 años.
No, sí, mucho.
Ahí le quedan 5 años.
Puede hacer todos los saltimbanquis que
pero
quiera.
¿Sabes
porque
qué? ¿Sabes lo que más me preocupa de todo lo que hemos hablado y de esta encuesta que hace, entre paréntesis, es la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente se desencanta de los partidos políticos a este nivel y de su Congreso, el Parlamento? Uno que no vivió el Parlamento, cuando nosotros crecimos en dictadura, el Parlamento, ¿saben cuál era? La Junta Militar era el Parlamento. Ahí se hacían las leyes, entre 4 generales. Entonces, cuando eso ocurre, ¿saben lo que pasa? Surgen los Bolsonaro, los Donald Trump, que ahora está amenazando con que va a haber un baño de sangre si es que él no sale electo. Ahora lo matizó, dijo, no me refería a que si yo salía electo, no, sino que la industria automotriz, porque están importando muchos autos de China, una brutalidad. Pero, ¿qué pasa? Salen los Trump, salen los Bolsonaro, los Erdogan, los Putin, es decir...
Oye, en Portugal acaba de haber elecciones.
Los Bukele, exacto.
En Portugal acaba de haber elecciones. Claro. Y vienen elecciones en julio de la Unión Europea. Ojo. ¿Sí? Y ahí van a converger todas estas nuevas formaciones, claro, de
ultraderecha. Y también puede haber populistas de izquierda.
Bueno,
de
y los Maduro...
Si hay populistas de todos los sectores. Bueno, lo que pasa es que... Claro,
sí,
cuando
pero
colapsa...
unos son liberales y otros son iliberales. Esa es la diferencia más peligrosa para la democracia. Chipo.
Ya, bueno, populismo de cualquier lado.
Populismo de izquierda, populismo de derecha, populismo de fin y al cabo.
Que
esa gente que le dice
que
va a resolver el problema. ¿Usted hizo un problema? ¿Te acuerdas cuando, oye, a propósito que acaba de morir, pero era una forma de populismo, cuando Fra decía,
pero
¿te acuerdas la frase?
El primer populista
el
chileno.
El primero, ¿cómo decía la frase que en los pollitos y después cuál era?
Claro,
que él iba a resolver en la UEF, ya no me acuerdo,
claro,
ya.
Que él iba a terminar con la UEF al tiro.
De un santiamén. Bueno, en fin, ese es el gran problema. Entonces, sí, atraes votos para tu partido, entre gallos y medianoche se hacen estos acuerdos para las elecciones municipales, yo te paso aquí, yo te paso allá. Ojo que no es solo un tema de la derecha, si funciona lamentablemente el sistema político, pero eso al final lo que hace es que se genera una distancia con la ciudadanía, que hasta uno se distancia. Uno que hace, que vive, ¿no es cierto?, permanentemente vinculado a estos temas políticos, hasta uno dice, basta, no quieres más, ¿o no?
Iniciamos ahora nuestro bloque de entrevista, conversación, para compartir el debate económico de la semana, del mes, en realidad del año, con Marcela Vera. Ella es economista de la Universidad de Chile, académica también de nuestra universidad, doctora en ciencias sociales. Bienvenida, Marcela. Es un gusto para nosotras compartir contigo este espacio.
Muchas gracias por la invitación. Me encanta el programa.
Eso, muy
con
bien.
Mayor razón.
Otra descabellada.
Con mayor razón. Oye, hubo mucha gente, no, algunas personas, dirigentes empresariales, que se declararon decepcionados cuando se conocieron las cuentas nacionales del Banco Central, sí, con un crecimiento anual del 0,2%. Llama la atención que se hayan decepcionado después de haber estado todo el año hablando de un crecimiento negativo. Luego se pensaba un crecimiento cero. Finalmente no es para descorchar espumante, ya no es champaña, espumante. Sí. Pero bueno, ¿estamos o no estamos, Marcela, en esto que el ministro Marcel de Hacienda ilustró como el carreteo en la pista de aterrizaje para despegar?
Sí, bueno, es interesante la mirada mediática que se le ha dado a esta cifra, ¿ya? Porque puedes tener la interpretación positiva o negativa del fenómeno. Y en efecto, lo que uno tiene que observar técnicamente, más allá, digamos, de la ideología que uno tenga, siempre es muy importante revisar las cifras. Y la cifra está en torno al 0%, por tanto, da cuenta de un proceso de estancamiento. Es una cifra positiva que muestra un muy leve crecimiento, pero eso no significa, digamos, que estemos en una senda de desarrollo para nuestro país. Todavía no lo estamos, ¿ya? Y eso también es importante como aterrizarlo. Porque si no, se van generando ciertas expectativas que finalmente no se cumplen.
Entonces, ¿pero tú también estás decepcionada?
Yo creo que el ministro tuvo la habilidad de alinear en septiembre y decirle a todos los actores empresariales, vamos a tener un crecimiento en torno al 0,2%, que es lo que finalmente obtuvimos, incluso con la corrección de la cifra. Entonces, eso es una estrategia, digamos, muy interesante en términos político-económicos, pero también mediáticos, porque permite salir a Chile del estado de recesión, en términos técnicos, y entonces te posiciona en una situación de crecimiento. Pero si tú lo miras con una visión, digamos, más crítica, objetiva, tú observas que estamos en un 0% y, por tanto, en este sentido, también es importante ver cómo salir de ese lugar. Porque si no, finalmente te quedas muy cómodamente en una cifra muy bajita.
Marcela, hay que contextualizar todo este fenómeno. Bueno, primero, en que tuvimos tasas de interés enormes justamente para bajar la inflación. Eso se logró, pero está... Había, digamos, la economía estaba funcionando con freno de mano y de pie. Entonces, era bien difícil que creciéramos. Pero esto se da en un contexto de décadas. O sea, a largo plazo uno ve la década 2003-2013, el crecimiento promedio anual fue 4,8. Y la década que acabamos de cerrar, 2013-2023, ha sido 1,9 el promedio anual. Entonces, estamos en un estancamiento, como dices tú, pero estructural.
O sea, es que cuando miramos como los proyectos de desarrollo que tiene nuestro país, notamos una ausencia de oferta. ¿Te fijas? Casi no hay voces que estén pendientes de decir esto realmente nos va a convertir en una potencia mundial. Y ese es el propósito de que necesariamente tiene que tener un gobierno para poder salir de un estado de subdesarrollo. Porque si no, lo que tenemos es simplemente cifras que están en torno a indicadores muy bajos. Por ejemplo, hoy día se presenta la cifra de 2,5% como si fuera un gran número que nos va a permitir generar un enorme empleo. Y en realidad eso no es cierto. Y por tanto, dado eso, tenemos que resolver aquellos aspectos estructurales que tampoco los resuelve un único gobierno. Tienes que generar un plan nacional que te permita entonces tomar al menos 2 décadas para que nuestro país vuelva a generar un proceso de industrialización, por ejemplo, de valor agregado, con condiciones muy distintas además en términos medioambientales. Hay que incorporarlo dentro del tipo de tecnología, por ejemplo, que utilicemos. Si nosotros, en cambio, seguimos siendo un país monoproductor que básicamente vive de un proceso extractivista, lo que tú vas a tener es más zonas de sacrificio. Entonces, a eso no le puedes anteponer, por ejemplo, un proyecto de desdesarrollo. O sea, que no crezcamos. Tenemos que crecer, pero en perspectiva de poder favorecer a la gente de que eso se distribuya en todo Chile, no solo en un sector de la población, y entonces generar una adecuada distribución de esos recursos. Porque lamentablemente hoy día el modelo primario exportador lo que hace es que concentra enormemente las ganancias. Por ejemplo, estaba mirando una cifra. Chile se caracteriza por ser un país en que siempre están planteando que es un país emprendedor. Pero hoy día el 95% de las utilidades se las lleva el 1% de los empresarios. O sea, la desigualdad no es solo a nivel de las personas y los hogares, también ocurre en las empresas. Entonces, si esto es así, evidentemente necesitamos reformular todo el sistema económico para poder generar un tipo de crecimiento que llegue a la gran mayoría de los chilenos y no solo al 0,1% de la población.
Me da una cosita, que te quiero preguntar lo siguiente, porque la discusión del 0,2% del PIB o del crecimiento para 2023, claro que no es para celebrar, como dice la Yasna, pero es mejor que lo que se auguraba. Porque, por ejemplo, mira, yo encontré a propósito de que Klaus Schmidt-Hebel se hizo muy famoso porque dijo que el gobierno de Boric en lo económico emulaba al gobierno de Salvador Allende, al punto que tuvo que salir hasta el economista Sebastián Edwards a decir... No es el gobierno de Boric, el gobierno de Allende. Y le explica por qué. A un economista que tiene bastantes pergaminos, entre paréntesis, digo Klaus Schmidt-Hebel. Pero mira, encontré una columna del año 2022, para ser digamos, súper concreto. Él dice en esa columna que en el año 2023 Chile va a decrecer entre un 2 y un 3%, ¿no es cierto? Y resulta que no decreció, sino que, está bien, no creció y no es para celebrar, pero es un 0,2. Entonces, no es menor el tema.
O sea, recesión no hubo.
Claro, no hubo recesión. Pero va a dejar ahí la polémica. Te lo digo esto porque pareciera ser que en economía cuesta, lo hemos dicho acá, separar lo ideológico de lo estrictamente técnico. Sí. Ahora, en lo estrictamente técnico, lo dice Rosana Costa, presidenta del Banco Central, ni más ni menos, que se viene como un periodo mejor. Lo dice, tengo acá la frase exacta, pero en el fondo que la economía para este próximo año se viene mejor. ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Vamos a crecer hasta un 3, como se ha llegado a decir? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, el ministro dijo que si seguíamos con la tendencia los últimos 7 meses, crecíamos en un 3,7. Es una cifra bastante alta. El asunto es, ¿ese crecimiento te llega a ti, le llega a los auditores? Hoy día está fortaleciendo la calidad del empleo, está generando industria para no seguir viviendo de materias primas. Eso no ocurre. Entonces, más allá del indicador, e insisto, ¿y cómo se gestiona? Porque tú los indicadores los gestionas.
Exacto.
¿Ya? Y eso también todos los economistas lo sabemos. Hay gestión de datos y, por tanto, tú puedes corregir al alza o a la baja determinado indicador.
Dale.
Por eso es muy importante darse cuenta que estás en torno a 6 y, por tanto, eso también objetivamente te posiciona en un crecimiento muy leve. Y en esto también uno tiene que tener claridad. Yo creo que es muy importante que una autoridad pueda tener el valor de decir es necesario que crezcamos más y esta va a ser la parrilla de proyectos estructurales que vamos a tener. Pero lamentablemente el gobierno ha tenido muy poco juego político por distintas razones, entre ellas simbólicas, comunicacionales. Entonces ha perdido el espíritu transformador. Y por tanto ha mantenido una continuidad de lo que se venía haciendo y que lamentablemente profundiza ese desgaste porque seguimos viviendo con nuestra estructura de los años 60 y 70 que creamos. Esa es la realidad económica a nivel estructural.
Marcela, bueno, más que de los 60, 70 vivimos de la revolución neoliberal de los 80 y a partir de ese minuto se estableció como un dogma o como un pecado pensar en estrategias de desarrollo a largo plazo. O sea, hablar de estrategia de desarrollo ya es pecaminoso, es socialista, es no sé qué. Pero seguimos en un país completamente desigual, que a crecimiento más, crecimiento menos, acaba de cerrar CAP, cerró la fundición de Atacama, Paipote, quedan miles de trabajadores, Huachipato, CAP, miles de trabajadores sin pega y son, por supuesto que a lo mejor a nivel macro no son las cifras de empleo más importantes, pero te demuestra el vacío que tú estás señalando. Se cierra y ¿qué se crea? O sea, cerramos para importar acero chino y cerramos para que funda Ponce Lerú en el norte. Entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo? ¿Qué es lo que habría que hacer para que esta desigualdad tremenda, porque los crecimientos también, cuando Chile crecía el 7%, todos muy felices, pero no crece al mismo tiempo? O sea, salimos de la pobreza ya, bravo, pero sigue siendo la movilidad social igual, la educación no es un instrumento para la movilidad social, la gente que nace pobre muere pobre y según los estudios van a pasar 150 años antes de que una persona que nació pobre, algún familiar pueda salir de la pobreza. ¿Cómo se debiera estructurar y cómo salimos de este cadalso que tenemos de no podemos hablar de estrategias de desarrollo? ¿A quién vamos a nombrar ministro de Hacienda? Al más neoliberal que tengamos a mano.
Sí, bueno, me ha tocado estar en espacios de debate públicos e internos con distintos economistas de todo tipo de colores políticos. Y siempre cuando yo les planteo la discusión sobre el desarrollo, me dicen, me encanta, hace tantos años que no damos este debate. Porque si tú ves sus textos de los años 80, de los años 90, todos estaban preocupados de cómo íbamos a desarrollar el país. Ahora, yendo a tu pregunta, hay sectores estratégicos en nuestro país. O sea, no nos sirve crecer en la cereza o en la almendra espelada. Sirve para un pequeño porcentaje de la población o pequeño grupo de empresarios. Claro, aporta, pero muy poquito. Entonces, ¿cuáles son los sectores más importantes? el cobre, en términos de producción, sigue siendo el sector más importante. Y por otro lado, además, el sector, en términos financieros, de las AFP. Esos son los sectores estratégicos. Claro. Y por tanto, si tú quieres hablar de un proyecto nacional, tienes que ir hacia esos dos sectores para modificar desde donde se concentra verdaderamente la riqueza en nuestro país, para poderla entonces distribuir en los otros sectores. Porque hoy día tenemos un sector que está súper empobrecido, que es el sector de la construcción, que sí genera empleo. Y vemos las últimas cifras, ya hace más de un año más o menos y 8 meses que tenemos una cifra súper negativa. Claro. ¿Queremos que los sectores se desarrollen de forma desigual? No. Tampoco lo queremos a nivel de las regiones, que es un problema que además abunda. O sea, ya no tenemos solo una pequeña zona pobre. Ya claramente se están empobreciendo distintas macrozonas y, por tanto, hay que generar una estrategia de desarrollo y de industrialización que pueda entonces fortalecerse a nivel territorial.
Pero Marcela, perdona.
Solo para terminar. Yo hablaba de los años 60 y 70, pero debo precisar que esta estrategia de industrialización inicia el 39 en adelante. Y claro, en los 80 lo que tenemos es un aumento del libre comercio. Y es ahí, si se hubiera hecho inteligentemente, podríamos haber posicionado nuestros productos. Pero como los aranceles se bajaron de 110 a 10 en pocos años, en 2 años, entonces lo que hicimos fue destruir nuestra industria nacional. Ese es el producto de la dictadura.
Ya, pero no podemos decir que estamos en cero. Existe una estrategia nacional del litio, existe una estrategia nacional para el hidrógeno verde. Son energías del futuro, en realidad del presente. Ya están generando bastante recaudación fiscal, generación de riqueza, y esperemos que venga un ciclo de largo aliento para eso. ¿Lo estamos haciendo bien?
Mira, a mí me encantó la idea de la Estrategia Nacional del Litio. De hecho, fui una de las economistas que participó en la elaboración inicial. ¿Ya? Soy de las economistas que sabe de cobre y de litio. Me he formado hace muchos años y, por tanto, participo de esos procesos. Pero, lamentablemente, ¿cómo se ejecutó ese plan que era nacional y público? No era privado. ¿Ya? Estamos pensando en que no todos los sectores tienen que estatizarse, pero sí aquellos que concentran nuestras principales riquezas, así sea potenciales, como es el caso del litio.
Pero va a haber una empresa con mayoría del Estado.
Sí, hay una empresa con mayoría del Estado, pero lo que perdemos todos los chilenos, todos, son el 49%, que queda en manos de Soquimich, que ha sido la empresa que privatizó durante 40 años y no fue capaz de industrializar. Y la privatiza otorgándose a sí misma un crédito. Esto está súper documentado en varias investigaciones que realiza el Congreso. Y por tanto, lo que estamos haciendo es simplemente lavar la imagen de una empresa, permitiendo toda una estructura de corrupción para quedarse con el 49% de las riquezas de litio que nos pertenecen a todos y todas los chilenos. Es distinto del cobre. El litio es de nosotros en términos legales, no es concesionable.
¿Tenemos la capacidad de emprender una empresa puramente del Estado?
Esa pregunta es maravillosa, porque uno diría como, ¿seremos capaces los chilenos? ¿Se han fijado que los chilenos somos muy sencillos, como muy humildes, incluso con los grandes desafíos? Bueno, resulta que
es un problema de recursos, finalmente, si capaces somos, pero
por ejemplo,
¿existen los recursos?
Por ejemplo, en términos de recursos, somos muy distintos a los países latinoamericanos que no pueden contar ni con 1.000 millones de dólares. Cuando nosotros queramos industrializar, necesitamos más o menos unos 6.000 millones de dólares. Esa cifra tú la consigues muy por lejos en los fondos de pensiones, la consigues muy por lejos en el FES, que es el Fondo de Estabilización Social y Económica que tiene nuestro país como un fondo de ahorro. Por tanto, ¿tenemos los recursos o dependemos del capital extranjero? A diferencia de toda América Latina, nosotros sí tenemos los recursos.
¿Me permites cambiar un tema que también ha estado en la conversación y que yo creo que a nuestra audiencia también le hace mucho sentido? Cuando se produjo este entrevero, valga la redundancia, entre el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, y la ministra Janet Jara, estaban en una conversación, en un seminario, y ella dice, si quieren inclusión, paguen mejores sueldos. Y ahí se instala un tema súper sensible en Chile, que son los bajos salarios. Porque todos nos explicamos por qué. Porque, o sea, nadie discute que los salarios en Chile, digamos que no son los mejores del mundo, con precios muy caros. Chile es muy caro. Cada vez que alguien viene de afuera te dice, oye, pero que es caro este país, que es caro. Es verdad, es caro. Entonces, la pregunta es, para ti, ¿por qué son bajos los salarios en Chile?
Ay, quiero ponerte un ejemplo.
Vale.
Mira, hay una empresa X que ganó 48% de rentabilidad.
Ya.
estamos hablando de una rentabilidad gigantesca. O sea, piensa que cuando uno estructura una idea de rentabilidad, un 10% es mucho. 48% es demasiado.
De narco.
En el periodo anterior fue 78%.
Mira, pues.
Sin embargo, le paga a sus trabajadores 460 mil pesos como mediana.
O sea, ni siquiera
la gran mayoría recibe 460 mil.
Ni los 500 mil de Luxic.
Voy a plantear que es una industria que hoy día está en un proceso, además, de crecimiento. O sea, estamos hablando de que no, en términos proyectivos, no va a decrecer. Entonces, ¿cómo vive hoy día los distintos sectores productivos? ¿En base a qué? Al no pago del salario mínimamente que correspondería en torno a la rentabilidad que cada una de las empresas obtiene. Y esto es parte del problema de negociación que hoy día viven los sindicatos, porque no conocen el nivel de rentabilidad que las empresas obtienen. Y por tanto, sus negociaciones están en torno a un 4%, a un 3%, cuando la empresa, en vez de ganar un 4 o 3%, ganó un 78%.
Pero digamos que tampoco se modificó sustancialmente, no se ha modificado sustancialmente el Código del Trabajo, que impide negociaciones laborales robustas, donde son siempre desequilibradas y tiene mucho más poder el empresario que el trabajador.
Además, cuando la presidenta Bachelet, solo para complementar el tema, porque es bien amplio, respecto a los sindicatos y los bajos sueldos, cuando la presidenta Bachelet presentó la reforma laboral, el Tribunal Constitucional bajó la titularidad sindical, que es una de las causas por las cuales los sindicatos son tan débiles. Lo declaró inconstitucional. O sea, no hay la posibilidad que los sindicatos sean dueños del fruto de su negociación. Da lo mismo lo que negocien, el beneficio o perjuicio lo van a recibir todos. Por lo tanto, el incentivo para sindicalizarse menos cero.
Así es. Y al mismo tiempo, además, sabemos que Chile está concentrado en todos los lugares. Yo hice el estudio. En todos los sectores hay alta concentración. 4, 5, 6 empresas manejan todo el sector.
Claro.
Por tanto, lo que tienes ahí es que todo ese sector de sindicatos debería poder negociar de forma ramal.
Claro.
Pero ¿qué tenemos hoy día? Un impedimento. Y lo último que te quería comentar, Alejandra, es que me he encontrado en todo este proceso de conocimiento de las negociaciones sindicales que, por ejemplo, cuando tienen que votar a huelga, tienen que contratar a un sistema privado para poder ejecutar la votación, si quieren hacerla de forma digital, en vez de que el Estado pueda tener una única plataforma que le otorgue gratuitamente el derecho de la votación a huelga.
Marcela, permíteme decir algo respecto al tema de la sindicalización, porque en este debate con la ministra, Bernardo Larraín decía, pero pregúntese por qué la gente no está sindicalizada, por qué hay tan baja sindicalización. Y claro, lo que habría que contestar ahí es que efectivamente, si uno va a los tribunales laborales, lo que ve en gran medida, entre las varias causas, es que también hay mucho desincentivo para sindicalizarse, ya sea porque o hay trabajo antisindical directamente de algunas empresas, o por lo que hablábamos, ¿te acuerdas, Yanna, que decíamos que en Chile da lo mismo si tú estás en un sindicato o no? Porque si el sindicato negocia con la empresa un determinado aumento de sueldo, eso va a ser válido no solo para los sindicalizados, sino para los que no están. Entonces, en la práctica da lo mismo. Pero quiero llegar a un punto que es lo que dicen en relación a por qué son tan bajos los sueldos en Chile. Y hay una columna de opinión de Harold Beyer, Universidad de Olfibañez, él ya no estaba siendo rector, donde habla de los nudos críticos y dice que desde el 92 en adelante efectivamente se ha cortado la brecha, pero sigue habiendo mucha desigualdad, pero se ha cortado. Pero ¿cuáles son los puntos críticos que él dice? Primero, los que pagan peores sueldos son las empresas más chicas, no las empresas más grandes. Las empresas que tienen menos productividad y quienes ganan menos sueldos son los que tienen menos calificación, menos estudios, los estudios universitarios, que hay un tema ahí, ¿por qué los universitarios ganan más? ¿O por qué, por ejemplo, un técnico, como ocurre en países europeos, gana más o puede ganar un buen sueldo? Bueno, los universitarios ganan más respecto de aquellos que no lo son. ¿Cómo observas tú esas argumentaciones y qué dice en relación con un tema de educación, de productividad o de tamaño de la empresa?
Por ejemplo, esa argumentación es súper habitual, pero al mismo tiempo súper sistémica, porque es como que se tuviera que resolver dentro del sistema que existe.
¿Ya?
Y lamentablemente todos sabemos que la matrícula en términos educacionales en Chile es altísima. Sin embargo, lo que no tenemos...
Calidad.
No solo calidad, sino que además herramientas para poder generar valor agregado.
Dale.
Esto tú lo puedes observar. Hay unos estudios de Ricardo French Davis en la CEPAL muy interesantes que hizo todo el análisis de productividad que ha bajado, pero no por culpa del trabajador, sino que de la empresa, porque la empresa hoy día está viviendo de las rentas. No está generando un proceso de valor agregado.
No le interesa.
Y eso hace parte de la mentalidad que lamentablemente hoy día han adquirido los empresarios y, por tanto, eso ha limitado incluso el desarrollo de sus propias empresas.
Tiene razón. Mira qué interesante.
Alejandra, última pregunta.
Última pregunta. Gonzalo Marner afirma que el ajuste que aplicó el ministro Marcel fue excesivo, que la inflación iba a decrecer de todas maneras porque en gran parte obedece a factores externos, por mucho que se diga que fue por los retiros, en gran parte obedece a factores externos y esos factores externos, una vez que se modifican, han bajado la inflación. Pero el ajuste lo han pagado básicamente los trabajadores y la fuerza laboral, que hay un desempleo más o menos sostenido en torno al 10% y que no puede haber desarrollo con un 10% de la fuerza laboral. Fuera de y nadie pareciera estar preocupado de ese desempleo. ¿Qué opinas tú de eso?
Es que lamentablemente en la discusión pública en estos últimos dos años hay como dos bloques, el bloque de gobierno y el bloque de derecha. Pero resulta que el sector progresista dejó de tener un espacio público para poder debatir incluso estos temas económicos. Entonces parecieran como voces disonantes cuando en realidad lo que tú quieras es que el proceso mismo de transformación se lleve a cabo. Y para eso la lectura no es cualquier cosa, porque claro, yo fui una de las que primero planteó esta situación de la inflación. La inflación tiene cuatro razones. Una es por demanda, porque la gente tiene más dinero y entonces compra, no hay suficiente, entonces suben los precios. Pero la otra es por aumento de costos. Lo que tuvimos en la pandemia fue un aumento de costos de distribución. Fue que literalmente no habían productos. Entonces fue por una inflación por oferta. Porque las empresas no podían proveer los productos que habitualmente proveían. Y eso se combinó con varios factores, con alza en el precio del petróleo, por ejemplo.
Con la guerra en Ucrania.
Con la guerra de Ucrania. Con factores externos que, como nuestro país además está tan abierto, impactaron directamente. Porque además nosotros no tenemos negociaciones adecuadas respecto del precio del petróleo. Podríamos negociar con nuestros países vecinos y tener un acceso preferencial, pero no lo hacemos.
Porque es feo.
Porque nuestra estrategia es con Europa, con Estados Unidos. Y claro, lamentablemente esa estrategia
chilena
nos subordina.
Reflexión final, Marcela. Estamos llegando al término del programa. No, te la pido a ti. Nosotros ya llevamos una hora y media reflexionando.
Sí, yo creo que es muy importante poner en el centro de la discusión también el pensamiento de las mujeres en torno a estos temas. Claro. Porque muchas veces las mujeres solo hablan públicamente de temas de género. Y lamentablemente eso acota mucho el mismo proceso de desarrollo que hoy día existe en torno no solo a este tema que estamos tratando hoy, sino que a múltiples temas. Eso creo que es algo que necesariamente ustedes además fortalecen y yo agradezco mucho en este programa. Y lo segundo es que tenemos que mirar los procesos que vayamos desarrollando con una lupa también crítica, porque hemos tenido años de un ecosistema de corrupción en donde se nos ha despojado de todo. Entonces, cuando hagan un anuncio, ese anuncio hay que mirarlo bastante con lupa, porque lamentablemente, si no, podrían estar diciendo que esto va en un sentido cuando en realidad ya lleva varias décadas en otro sentido. Entonces, muy importante hacer anuncios con profundidad, que yo creo que hace que definitivamente el gobierno ha penado de ello y que espero que en estos próximos dos años sea capaz de ejecutar el presupuesto de la nación, que no necesita nada en el Congreso, porque muy buena tu reflexión hace un rato respecto de cómo cambiaron esas correlaciones de fuerza, que no necesita el apoyo político de los otros sectores y que puede mejorar la eficiencia sobre, por ejemplo, la prevención de los incendios.
¿No alcanzamos nada más?
No alcanzamos nada más porque nos tenemos
pero invitaremos a Marcela en otra ocasión.
Absolutamente. Nos quedamos cortas nosotras, sí, larga tú.
Sí, pues, además que aprendemos, pues.
Marcela Vera, gran economista, doctora en ciencias sociales, lo que también le da un cable muy social a la economía, que como este oráculo del futuro, tan tecnócrata, ¿no es cierto? Sí. Habían salido los economistas y habían entrado los cientistas sociales, pero se volvieron a salir.
Como que volvió a mezclarse.
A quienes están en su casa, auditores, auditoras, las y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a ver nuestros comentarios, a suscribirse a nuestro YouTube y Spotify. Alejandra, Mirna, Marcela, nos despedimos en este primer día del otoño. Hasta el próximo miércoles.
Buenas.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.